3 de la tarde, 39 minutos. Estamos en un problema. Porque nuestro invitado de hoy acaba de enterarse que el nombre Dulces y Amargos del programa es por el mate y nos acaba de confesar que no es matero. Daniel Divinsky, ¿no tomás mate?
Voy a presentar mi alegato justificativo en mi carácter de ex abogado.
Está bien.
El primer mate que tomé en mi vida me lo sirvió una empleada doméstica de unos tíos míos que, por hacerme una broma, no me dijo que la bombilla estaba caliente. Entonces la quemadura en los labios me duró bastante. Pasaron muchos años. En el 77 la dictadura cívico-militar nos metió presos a mi mujer y a mí después de la prohibición de un libro infantil. Y en la cárcel el mate era la bebida obligatoria. Tomé tanto mate en ese contexto como para ayudarme a odiarlo para siempre.
Claro, no, unido a esos dos recuerdos, la verdad que no podemos decirte nada.
Es un buen alegato, ¿eh?
Ni psicoanalista hace falta para
deducirlo. No, además fue demoledor. Ok, perfecto.
Claramente seguís siendo un buen abogado, Daniel, ¿eh?
Ahora, ¿por qué la empleada te hizo eso de hacerte... ¿No te querían?
No voy a ahondar en motivaciones ancilares.
Bien, estamos con Daniel Divinsky, todos lo conocen, fundador de la reconocida Ediciones de la Flor, un editor que ha traspasado siglo XX, siglo XXI, dándonos algunos de los mejores libros de amor por los libros. Así que por eso queríamos estar con vos y charlar un rato con vos, Daniel.
Gracias, gracias, encantado de estar acá.
Gracias por venir. ¿Estuviste preso por editar un libro para niños?
Bueno, cuando se ponía a alguien a disposición del Poder Ejecutivo, como se nos puso a Cookie Miller y a mí, no se expresaba la causa. Es decir, lo que pasa es que siguió a la prohibición de un libro infantil que se llamaba Cinco Dedos, que era de un colectivo de libros para niños de Berlín Occidental, o sea, ni siquiera de Berlín ocupado por la Unión Soviética, que era una versión de la fábula según la cual la unión hace la fuerza, que fue prohibido por un decreto de unos fundamentos pero terribles que escuchamos por radio pensando que hablan de otra cosa, porque decía que era un texto susceptible de incitar a los niños a la subversión, cosa que realmente era inexplicable desde ningún punto de vista ideológico o psicológico o sociológico. Y la historia, nos contaron, fue que un coronel de una guarnición del sur, su mujer había comprado en una librería de Neuquén, una librería mítica que se llamaba La Siringa, que el dueño era un titiritero que recorría América con títeres, pero tenía su pequeña librería, y compró el libro ese para sus chicos. Y el coronel, con su formación coronelística, lo vio en la casa y dijo, oh, ¿qué es esto? Y lo hizo ascender por los canales administrativos correspondientes hasta que llegó a la CIDE y lo inmediato fue un decreto prohibiéndolo. O sea que dentro de todo estuvimos presos, Cookie Miller y yo, en virtud de un decreto, lo cual en la dictadura era un privilegio.
¿Cómo fue? ¿Cómo se los llevaron presos? ¿Los fueron a buscar a dónde?
A la editorial, que estaba en Uruguay al 200, Uruguay entre Sarmiento y entonces Cangallo. A la vuelta de la UOM, precisamente, en patrullero con agentes uniformados, patrullero con la patente tapada. Pero también era un privilegio que te vinieran a detener personal uniformado y que dijera que venía en cumplimiento de un decreto. Es decir, triste privilegio, pero finalmente eso hizo que no la pasáramos peor.
Ahora, cuando ustedes editaban en esos momentos tan difíciles, supongo que tenían que tener ciertos resguardos. Jamás se les ocurrió que este libro de fábulas de Alemania
ni
federal...
en los delirios imaginativos más terribles había en la calidad de libros que podían llegar a irritar, libros publicados 120 antes de ese, si ese en algún momento podía estar en la lista.
Claro. ¿Cuántos días estuvieron presos?
127, para ser precisos. Nos liberaron el 23 de junio del 77, nos detuvieron el 16 de febrero del 77 y salimos en libertad porque cada las fiestas patrias tenían actos generosos de liberar a los que no habían encontrado motivos para tenerlos detenidos más tiempo.
Y como reyes.
En la libertad del día de la bandera de 1977. Aniversario este año.
Y qué suerte, Daniel, que ese coronel no le cayó mal algún chiste de Mafalda, ¿no?
Bueno, cabía la posibilidad, pero no sucedió.
Y estando adentro, ¿qué hacían? Uno arma el mito del intelectual y se lo imagina en la cárcel leyendo, pero seguramente era todo bastante más prosaico, ¿no?
Hubo dos periodos. Hubo un periodo de 2 meses que fue en una celda de seguridad federal, que era una celda bastante amplia, incluso con un baño que limpiamos nosotros, que nos tenían juntos, porque al ser pareja nos habían dicho, van a estar juntos. Y era un lugar que había sido un lugar de tortura, pero que había sido limpiado, y era un lugar donde pasaba la gente que salía en libertad. Nos fuimos instalando de a poco, nos trajeron la familia un calentador, un café, una pava, galletitas. Entonces, en algún momento, mi mujer, que se despertaba más temprano que yo, pasaron chicas que venían en libertad y al ver que le ofreció café y galletitas, y digo, ¿y ustedes por qué viven aquí? O sea que se había naturalizado bastante la situación. Esto fue estos primeros dos meses, con un intervalo que habían llevado ahí a detenidos de la primera huelga que hicieron los telefónicos, los de la lista marrón de Guillán, y entonces ahí, como había torturados, nos sacaron para que no los viéramos, la pasamos al departamento de policía, bastante peor, y después dos meses, en mi caso, en el viejo penal de Caseros, en un pabellón que era de los que no tenían ninguna militancia política. Había los que estaban por supuestos delitos económicos, dueños de casas de cambio que hacían cambio paralelo, algunos políticos peronistas sin ninguna militancia sospechosa para el régimen, y leía pero bestialmente, tanto el periodo ese como el periodo en el departamento de policía, que estaba en una celda solo. Entonces leí montones, casi toda la colección de las ediciones de la librería Fausto, Limones Amargos de Durrell, me acuerdo que me impresionó mucho, y así.
Cuando los llevaron, ¿qué tamaño tenía la editorial? ¿Cómo era de grande la editorial que consiguió hasta ese momento?
Bueno, era la editorial de 1977, llevábamos ya 10 años de publicaciones, estábamos en unas oficinas alquiladas en la calle Uruguay, bastante grandes, incluso hasta con una chimenea que cada tanto usábamos, alquiladas, y teníamos 6 personas trabajando.
Para ese momento ya había llegado, es para ubicarme en la línea de tiempo, ¿Quino se había llegado a la editorial?
Claro, Quino empieza a publicar en la editorial en 1970, cuando termina su relación con Jorge Álvarez. Y muy poco después, en el 71-72, Fontana Rosa.
¿Vos habías trabajado con Jorge Álvarez?
Yo le hice trabajos gratuitos a Jorge Álvarez. Jorge Álvarez fue, como dijo un amigo mío, el caficio de las inquietudes intelectuales de sus amigos. Le hice traducciones, le hice editing de libros, incluso un trabajo que hoy, si se lo contás a un joven, pensaría que era una cosa de presos, porque no existía el copy and paste. Entonces publicaron el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce y el Diccionario de los Lugares Comunes de Flaubert. El Diccionario del Diablo lo había traducido Walsh, una traducción estupenda, pero tradujo las palabras con el orden alfabético que tenían en inglés. Entonces, claro, en la casa de mis viejos, en la mesa del comedor, yo con una tijerita iba cortando las palabras, pegándolas con lo que entonces llamaba Durex, luego cinta scotch, en el orden alfabético, rogando que nadie abriera la puerta porque el viento podía desordenar el trabajo de todo el día.
¿Y eso no lo cobrabas?
No, para nada. Era un placer de hacer libros, escúchame. Intelectual piensa que ese es su deber en el mundo.
Pero no lo cobrabas porque no pretendías un pago, o porque Jorge no pagaba.
En el caso ni siquiera se me ocurría pretenderlo. Creo que él me daba ese trabajo porque sabía que yo no pretendería cobrarlo.
¿Cómo lo conociste?
Lo conocí como empleado de la librería jurídica de Palma, que estaba en la esquina de Lavalle y Talcahuano, y como compañero del Cineclub Núcleo, que fuimos socios durante mucho tiempo. Entonces él nos vendía a los que estudiábamos Derecho los libros de Derecho con un descuento importante, y así se estableció la relación. Cuando él puso la editorial, nos pusimos varios amigos a sus órdenes sin restricciones. Le traduje un libro de Paul Baran, que era uno de los un húngaro norteamericano, ideólogo de Monthly Review, que se llamaba Reflexiones sobre la Revolución Cubana. Hice este trabajo, ordené un libro sobre Sartre que había preparado Alberto Siria con textos de distintos autores. Es decir, me fui metiendo en el ajo de esa profesión.
¿Y en ese momento seguías ejerciendo como abogado? ¿Cuándo dejaste? ¿Alguna vez fuiste abogado?
10 años fui abogado. Me recibí en noviembre del 62. En ese momento, un amigo mío había empezado a trabajar en Noticias Gráficas, que estaba en decadencia total, con huelgas de personal y demás, y me ofreció hacer la sección universitaria, con un estipendio risible, pero me divertía mucho hacer de periodista, así que estuve trabajando desde noviembre, diciembre, enero, febrero en Noticias Gráficas. Un tío mío me había regalado una oficinita de 3 metros por 2,50, que dividimos con una mampara, y mi viejo un día me dijo, ¿y cuándo vas a empezar a trabajar de abogado? Y bueno, pensé que tenía que empezar y trabajé 10 años de abogado, hasta mayo del 73.
¿Y cómo es que habías elegido esa profesión cuando evidentemente tu gusto era...?
Por descarte, yo iba a estudiar letras y mi viejo dijo, mirá, nosotros no tenemos fortuna, no tenemos bienes, vas a tener que ganarte la vida. Y entonces decidí anotarme en ingeniería. Y fui a la Facultad de Ingeniería, sus muros esos que los habían trasladado acaso de Lovaina de Viena, como dice un poema de Manzi, y vi el programa de estudios y dije, ¿qué hago aquí? Y me fui disparado de tal manera que me olvidé la cédula de identidad, lo tuve que ir a buscar al día siguiente.
¿Qué estaba haciendo de matemática eso?
Por supuesto, que, es decir, no fui malo en matemáticas del colegio, pero no me gustaba en absoluto. Y entonces me ingresé en Derecho.
Daniel, vos que estuviste de cerca en toda esa época de la editorial de Jorge Álvarez, ¿cómo viste el momento en que él se fue metiendo de lleno en el rock y armó el sello independiente Mandioca? ¿Realmente descuidó la editorial como muchos le criticaban?
Bueno, por un lado admirábamos mucho que él ensayara esa vertiente, porque también éramos todos incipientemente rockeros y estábamos muy contentos con los valores que él iba descubriendo y lanzando, Manal, en un caso, Morris, pero por otro lado era evidente que los amigos nuestros que trabajaban en la editorial cada vez tenían más dificultades para cobrar su sueldo, no te digo nada de los proveedores, porque él fue, la editorial, la librería era muy productiva, pero primero mantuvieron un sello de pósters que se llama Mano. Más o menos con eso se manejó, porque era papel impreso, eran las fundaciones. Pero se metió en el mundo del disco, que era una selva totalmente diferente, me lo contaron después, sobre todo cuando dirigí una radio. Pero eso requería otros capitales, otras influencias, y realmente a eso le fue letal, ¿no?
Ahora, te fuiste armando, bueno, lentamente dentro de lo que terminó siendo eso, Ediciones de la Flor. ¿Cómo se piensa el contenido de una editorial? ¿Era en base a tu gusto personal y el de tus compañeros y el de Cookie, esto me gusta, lo publicamos, esto no me gusta, no lo publicamos, o hay algún mecanismo un poco más sofisticado que ese?
Debe haber mecanismos más sofisticados, pero el nuestro fue absolutamente el olfato, la crítica del gusto que decía Galvano de la Volpe. Siempre nos dimos el gusto de publicar lo que queríamos y no nos fue mal. En realidad, así como Vittorio De Sica hacía algunas películas de arte que en las que perdía plata, con las que bancaba cosas que eran más comerciales o al gusto masivo, también nosotros nos permitíamos publicar la poesía de Leroy Jones o la poesía de Tennessee Williams, porque de repente publicábamos una novela que tenía mucho éxito, y después, con la irrupción de Mafalda en el 70, ya teníamos reservas para vivir y para darnos el gusto de publicar lo que quisiéramos. Es decir, mirando el catálogo, Herralde dijo una vez que el catálogo es el libro de un editor, parece un libro de un loco, o de dos locos en este caso, porque la heterodoxia. Publicamos una novela absolutamente delirante que se llama A velar esta ranchera, de Horacio Romeu. Pepe Romeu, que era un amigo de Alberto Greco, este pintor argentino que se suicidó en España, brillante y recuperado hace poco. Y realmente era un disparate, pero era buenísima. Y ahora hay gente buscando por internet y en Mercado Libre un ejemplar de ese libro, que a mí me pareció buenísimo, pero que no lo hubiera publicado nadie, modestia aparte.
O sea que uno debiera estar agradecido a Quino y a Fontana Rosa, no solo por la producción literaria que tuvieron, sino porque permitieron que otras producciones no tan rentables se sostuvieran o pudieran salir a la luz, ¿no?
Sin ninguna duda, y en el caso personal nuestro, porque cuando los editores estuvimos presos 4 meses y medio y en el exilio 6 años, siguieron publicando en De la Flor, lo cual es una lealtad que superaba lo que se le puede exigir a una persona normal. Está bien que la editorial que quedó al mando de Lisa Miller, que era mi suegra, la madre de mujer, le siguió pagando sus derechos antes que nada, creo que antes de girarnos a nosotros algún dinero afuera, le pagaban los derechos a los autores. Cosa que fue una norma de la editorial y que felizmente lo sigue siendo ahora que yo no estoy.
Ahora, ¿ustedes en el exilio manejaban la editorial desde afuera?
Por correo, porque el teléfono de la larga distancia no había discado directo. Llamar al 122, que era el número de larga distancia, tenía hasta una canción satírica en Venezuela, porque era una empresa de horas de estar llamando hasta que alguien atendía. Entonces era por correo, que era malísimo, el correo venezolano funcionaba muy mal entonces, no sé ahora. Y después por los viajeros, uno iba a Maiquetí al aeropuerto a ver quién se iba para que llevara una carta, o para esperar al que llegaba que traía otra carta. Una cosa casi prehispánica.
Contabas en alguna entrevista que leí, en la que hablabas de tu exilio, todos tus intentos porque tu hijo, si no me equivoco, no tomara los modos de habla, supongo que de Venezuela, o no perdiera la posibilidad de hablar en un español rioplatense.
Sí, creo que fomentamos su esquizofrenia, porque uno le decía, cerrá la canilla, la llave, el grifo, y no el robinete, porque tampoco era tan exótico, pero pero lo que sucedió es que después de llegado a Buenos Aires, Emilio, que ahora es un señor grande, tenía un switch que cambiaba con los chicos del colegio, hablaba de vos y en casa hablaba de tú, había conservado la cosa que hacía en Venezuela al revés, en el colegio hablaba de tú y en casa usaba el vos.
¿Pero te parece bien entonces que haya traducciones al rioplatense de obras extranjeras o te parece necesario?
Pero totalmente. Yo me asombré mucho cuando Pilar Lugones, la mítica periodista y traductora, nos tradujo las cartas de Dylan Thomas en argentino. En ese momento era bastante chocante, pero después me di cuenta que era correcto. Habíamos tragado todas las traducciones castizas donde se hacían novillos y había perras gordas y perras flacas por las monedas de una peseta y de 50 céntimos, y se iba al tío vivo en vez de la calecita, que es como tradujeron en las primeras ediciones de Mafalda en España, ¿no? Donde cambiaron algunas palabras regionales.
Ah, ellos ponían tío vivo, claro,
por ejemplo.
Pero es muy curioso porque es cierto que uno cuando lee traducciones rioplatenses igual las lee con cierto extrañamiento. Uno no sabe bien en qué versión del español habría que leer para sentirse cómodo, porque las traducciones españolas son muy, uno las lee con mucho artificio, es muy difícil, están llenas de galleguismos. Pero una rioplatense también es raro de leer.
Claro, pero tampoco es justo la traducción neutra. Fíjate vos, hay un caso específico. Las correcciones de Jonathan Franzen, una novela preciosa que publicó Saiz Barral, la editó aquí, aparte de haberla editado en España. Y a mí me asombró mucho que la traducción era muy fluida. Sí. Y entonces le pregunté al responsable editorial en ese momento qué habían hecho. Dice, no, usamos la traducción española, pero la desgalleguizamos, usó la palabra que usaste. Y realmente creo que existe la posibilidad de no ser regionalista cuando el contexto no lo reclama, claro, pero sí mantener la peculiaridad del lenguaje local.
¿Cómo fueron armando el libro, el catálogo, el libro de La Flor? Digo, ¿cómo te llegaban los libros? ¿Cómo era?
Bueno, los dos primeros libros fueron inventos. El primero fue una idea que se nos ocurrió al quien era mi socio inicial, otro abogado, Oscar Finkelberg, y a mí, que era hacer una antología de textos sobre Buenos Aires. Que la empezamos con el texto de Ulrico Schmid, el navegante que venía con Pedro de Mendoza, y fundaron una ciudad que se llamaba Buenos Aires, y terminaba con un texto que se suponía futurista de David Viñas, que se llamaba Buenos Aires, primera capital socialista de América del Sur, que era un delirio total en que las masas se congregaban en el obelisco cantando canciones de Tejada Gómez y demás. Creo que es la única cosa con humor que escribió Viñas, que por lo demás era un tipo sumamente serio. Y en el medio había un cuento inédito de Cortázar, que nos regaló Cortázar, un cuento de Walsh, datos del censo de 1890, con la cantidad de cretinos que había en Buenos Aires en esa época, ahora hay más. Y el libro fue una antología rarísima, tenía poesía, crónica, cuento, fragmentos de novelas, y dudábamos qué título ponerle. Entonces estábamos con unos amigos en la vieja cervecería Edelweiss, en la calle Libertad, que tenía por entonces una ventana abierta a la calle, tomando cerveza en enero, febrero del 67, cuando salieron los primeros libros, y pasó a David Viñas con su seriedad y su empaque habitual, preguntó qué estábamos haciendo, le dijimos que buscándole un título, un libro, y entonces con su seguridad también habitual dijo, pero viejo, eso es Buenos Aires de la Fundación de la Angustia. Y el libro se llamó Buenos Aires de la Fundación La Angustia. Y junto con ese salió otro que fue una idea de Piri Lugones, que nos asesoró en varias cosas, incluso fue la responsable del nombre que tuvo Ediciones de la Flor. Ella dijo, ustedes con una editorial joven de unos pibes no van a conseguir nunca una obra de Sábato, Mujica Lainez, Borges, pero los autores son muy presuntuosos. Entonces si le preguntan a ellos, a cada uno de ellos, ¿cuál es su cuento favorito en la literatura universal?, y le piden que escriban un prólogo explicando por qué es el mejor cuento del mundo, nadie les va a decir que no. Y tuvo razón. Borges eligió Wakefield de Hawthorne, el del tipo que se esconde de su casa para ver qué pasa con su ausencia. Sábato eligió Bartleby de Belleville, el oficinista que preferiría no hacer lo que le indicaba, se revela pasivamente. Y Walsh, lo que creímos un invento de él, que era un cuento anónimo vietnamita del siglo XVII y que realmente era un cuento que existía, la cual era de un particular, después apareció en una antología de literatura oriental de la época. David Viñas eligió El Matadero de Echeverría. Abelardo Castillo, es una especie de broma, eligió La Sirenita de Andersen, y ahí salió el libro. Todos escribieron su prólogo, cobraron 100 pesos de la época, vaya a ser lo que eran, y esto tiene un corolario, porque muchos años después, en el exilio en Caracas, Borges fue para recibir un título universitario honoris causa en la Universidad de Mérida, y quería ver un espectáculo muy salvaje que se llama Toros Coleados, que largan un toro y un tipo se larga atrás para tratar de voltearlo tirando de la cola, y generalmente pasa lo contrario, y fui a firmar libros a una librería que estaba en la esquina de mi casa. Entonces lo fui a saludar, le dije, Borges, usted no me debe recordar, yo soy fulano, lo vi una vez pidiendo un libro, para un cuento para tal cosa. Entonces, ¿y yo cuál elegí? Wakefield, de Houghton. ¿Y Sábato cuál eligió? Bartley, de Melville. Meditó un rato y dijo, el mío es mejor.
Ahora, Daniel, uno te escucha enumerar, no sé, datos, nombres, títulos, es como si fuera la formación de 80 equipos de fútbol de memoria, tenés una memoria extraordinaria.
Eso pasa por cultura en algunos ámbitos.
Sí, sí, exactamente. Bueno, quizás para después de las noticias, lo que quiero saber es, ¿cómo haces más allá de la cultura? Digo, ¿haces ejercicios mentales? ¿Haces que por favor, necesito entender cómo llegas a eso?
Saltan tus neuronas en algún momento y no lo vemos. Enseguida seguimos hablando con Daniel Divinsky, 4 de la tarde en Radio Nacional, es la hora del informativo. De la tarde, 3 minutos en esta hermosa tarde de julio, estamos hablando con Daniel Divinsky acá en Dulces y Amargos por Radio Nacional para todo el país. Y Josefina había preguntado algo sobre ejercicios neuronales.
Sí, no hago ningún ejercicio particular y la prueba es que me olvido de montones de cosas. Lo que pasa es que de esas no hablo.
Es un muy buen secreto.
Son estrategias, sin duda.
Hablo solamente de las cosas que me acuerdo, y si me preguntan algo que no me acuerdo, doy una vuelta por ahí.
Sí, exactamente.
¿Y algún otro tipo de ejercicio? Alguna vez en una entrevista charlamos de esto, ¿no? Que a partir de determinado momento en la vida tenés por lo menos una colonia de médicos o uno solo que te insisten en que hay que hacer ejercicios, que dentro de lo que es el mito del intelectual uno piensa que está bastante reñido con la actividad física, y no sé en qué etapa estás.
Lunes, miércoles y viernes, como un soldadito al gimnasio, sin ninguna devoción, con la idea de cumplir con el deber. La ventaja es que el gimnasio que estoy actualmente tiene bicicleta con pantalla. Hoy vi un largo reportaje, un monólogo de Juan Diego Incardón hablando sobre su literatura, que me interesó mucho. Y después en la cinta hay mayor variedad de canales, entonces veo en ISAT que tiene un programa que nadie ha comentado, que yo sepa, que se llama Hit Record, que es un programa monográfico que hace un tipo de Joseph Gordon-Levitt, que es actor y que ha hecho una cantidad de cosas, y que es un programa maravilloso.
Es de colaboración.
Claro, con colaboración, sí, de la gente. Pero realmente yo pienso que soy el único que lo ve, porque nadie lo ha comentado.
Es un programa que se ve mucho por las redes y por internet, porque él lo que hace, que aparte es un actor de Hollywood así muy súper conocido, es lo que hace es pedir colaboración para hacer historias. Entonces pide a todo el mundo, guionistas, ilustradores, sonidistas, músicos, y va armando de manera entre miles de personas, gente que no se conocen, algunas historias. Son,
sí,
geniales.
De repente alguien, el tema de hoy era el dinero. Entonces alguien mandó un video contando que su abuela le había explicado que el dinero no existía y que le contó la historia del origen del dinero, que era un señor que criaba pollitos y compraba las cosas entregando pollitos, y un día no tenía pollitos y hizo un pagaré por un pollito, y que después ese pagaré empezó a circular, y después vienen todas las acotaciones. Es realmente un programa que debería ser, pero mucho más difundido,
¿no? Es una idea de él y su hermano, creo, algo así.
No, hay uno que se llama Jared, no sé cuánto.
Exactamente, su hermano es como un amigo, digamos, de toda la vida de él, que lo que quisieron es abrir, diciendo, cualquiera de nosotros puede ser un artista, usted puede ser un artista, y le pagan a todos los que participan, además. Es un trabajo de colaboración muy interesante. Así que te hiciste fan del programa.
Creo que mucho más de eso que de la cinta en la que camino, pero una cosa es condición de la otra.
Claro, bueno, me has encontrado una buena salida.
Sin duda.
¿Ves series? ¿Qué otras cosas consumís en términos culturales por afuera de libros?
Los partidos de fútbol de Boca y de la selección, cosa que va a desencantar a mucha gente, pero y después series pocas. En realidad me enganché con programas como Tumberos, por ejemplo, o El Marginal, que realmente me parecieron, pero no miro mucha televisión. Miro muchas películas alquiladas en uno de los pocos videoclubs que debe subsistir.
No puedo creer que alquilas películas.
Alquilo películas en el último videoclub de calidad que queda en Buenos Aires. No voy a dar el nombre, pero queda frente al Museo Evita, en la calle Gutiérrez y La Finur. y que tiene películas maravillosas que no se han dado y ni se darán. Para darte una idea, la última que vi maravillosa es una de Doris Dörry, la directora alemana, que se llama Recuerdos de Fukushima, que es una maravilla y que no sé si se va a dar alguna vez en cines y cosas así.
Ahora, los primeros dos libros sobre los que fundaste la editorial son libros que fueron inventados, digamos, ideas editoriales como tal.
Exacto.
A partir de ahí creaste la editorial. ¿Es fundamental para un editor tener una idea de libro, digo, así como te pasó con estos dos, para poder desarrollar su trabajo?
Es una cosa más combinada. Al mismo tiempo que aparecían estos libros, los $300 que fueron el capital inicial de la editorial puestos por el padre de Finkel y mi padre, 150 cada uno, amplio capital para la época.
¿Tu viejo confió ciegamente cuando lo dijiste $150?
No, me lo dio sin preguntar. Después, cuando dejé la profesión de abogado para dedicarme a la editorial, estuvo muy condenatorio. Dijo, bueno, si querés dedicarte al comercio, allá vos. Porque para él la profesión universitaria era lo más importante.
¿Le devolviste los $150?
No recuerdo, pero sospecho que no. Se dedicaron esos $300 a comprar tres derechos de traducción, muy baratos para la época. Uno, Aden Arabia de Paul Nissan, que era un escritor francés que había estado en el Partido Comunista, después se había apartado, muy amigo de Sartre, que es un libro clásico que se llama Aden Arabia, que mucha gente no leyó, pero que recuerda la primera frase que dice: yo tenía 20 años y no permitiré que nadie diga que es la edad más hermosa de la vida. A partir de ahí...
Ah, de ahí viene esa frase.
Cuenta su periplo por Adén en el Yemen, una aventura de vida que lo lleva a vincularse de una manera específica con la literatura, después tiene novelas y demás. Este libro de Nissan estaba prohibido en la España de Franco y por eso se pudo comprar por $100. Compramos también una antología poética de Georges Brassens, que no estaba traducida al castellano. Fue muy difícil de traducirla después, tuvo dos traducciones distintas en nuestra misma editorial. Y Jorge Álvarez, que era nuestro asesor y nuestro ideólogo en algunas cosas, dijo, miren, para que la Embajada de Estados Unidos los catalogue como amigos de los Estados Unidos y no estén atentos a cada libro que publiquen, hay que publicar algún libro de autores norteamericanos. Entonces sugirió uno que había publicado en una universidad que se llama Cuatro teorías sobre la prensa, de Tales Siebert y Peterson, mucho gusto. Yo lo leí en inglés y hablaba sobre la prensa en el capitalismo más o menos bien, sobre la prensa en los países dictatoriales más o menos bien, y cuando hablaba de la prensa en los países comunistas tenía los peores, para nosotros en ese momento, estereotipos sobre que los comunistas se comían a los chicos asados en un fuego hecho con aserrín de madera de ataúd. Y entonces, eso en ese momento uno pensaba que era falso, después vio que no era tan falso, pero va. Entonces, nos parecía inadmisible publicar el libro así.
¿Ustedes tampoco querían creer eso?
No, por supuesto, nos parecía absolutamente increíble, otro de los mitos. Y entonces publicamos suprimiendo la cuarta parte con el título de Tres teorías sobre la prensa en el mundo capitalista. Y ahí debe andar en algún mercado libre algún ejemplar de ese libro.
O sea que practicaron censura sin ningún problema.
No. Realmente éramos absolutamente autoritarios. Bueno, y después, también Álvarez dijo, ninguno de los autores argentinos importantes, como ya había dicho Pirulú Bones, les va a dar un libro nuevo, pero están ansiosos por reeditar cosas. Y reeditamos Vacaciones, una novela juvenil de Bernardo Verbitsky, muy simpática, y reeditamos Los años despiadados de David Viñas, que es un documento, porque cuando le dimos a David lo que se llaman las pruebas de galera, se hacía la composición en plomo, habría que explicarle a la gente más joven. El plomo se armaban las líneas y se hacían unas páginas larguísimas que se llamaban galeras. Eso se corregía, después se armaban las páginas, etcétera. Le dimos las galeras a Viñas para corregir, y lo que hizo fue introducir a un libro que había publicado unos 12 años antes todas las malas palabras que en el año 68 se podían publicar y que en el momento que la había publicado, claro, en el 55, 56 no se podían publicar. Entonces es un documento sobre la evolución de las costumbres en materia de lenguaje. Uh-huh. Bueno, y tuvimos también un David Viñas en el catálogo temprano.
Desde 2015 estás desvinculado de la editorial Ediciones de la Flor. ¿Extrañas algo? Justamente estás contando algo que es muy vital, un trabajo que fue vos durante décadas.
Extraño la editorial de los buenos tiempos, que ya no lo era en el último momento por una serie de dificultades de funcionamiento con mi socia. Y lo único que extraño es la posibilidad de decidir que un texto que me entusiasma se convierta en libro. Uh-huh.
Y eso es algo, hasta donde tengo entendido, había una cuestión contractual que a partir, creo que de 2018, podías volver a editar vos por afuera cuando
quisieras. Son 5 años, no tres, y no creo que lo vuelva a hacer. Sí voy a asesorar algún sello de editores amigos, sugiriéndole cosas que me interesan.
Daniel, una consulta. Un editor, cuando tiene un libro y decide publicarlo, ¿se llega a imaginar que va a ser un libro emblemático? Digo, pensando en tu regreso en el 82, que tu primer libro, supuestamente, por lo que tengo entendido, fue Pichisiegos, de Fowell. ¿Te imaginabas que era un buen, era una buena bandera de regreso salir con ese título?
No llegué a pensarlo en absoluto. Lo que pensé era que era muy provocativo, sobre todo tan inmediatamente después del régimen militar, un libro que de alguna manera ironizaba sin maldad la guerra de Malvinas y las impericias cometidas, ¿no?
¿Cómo manejaron durante tanto tiempo el problema de la piratería? Porque había mucho, sobre todo Fontana Rosa, tengo un registro de ver mucha edición trucha en la calle.
Las primeras piraterías se produjeron en Colombia y en Bolivia con libros de Quino. En Colombia recurrimos a un abogado que consiguió secuestrar la edición que se había hecho. Y aquí también actuamos con abogados en tribunales con éxito desigual. Hubo una enorme edición del número 8 de Mafalda que conseguimos secuestrar, que estuvo depositada en tribunales un montón de tiempo, y al final el tribunal ordenó que se destruyera en el horno de calefacción de un edificio de tribunales. Así que se fueron llevando los paquetes ahí a la pira como si fuera la Inquisición.
Los libritos de Mafalda, que todo el mundo tiene en su casa, ya tiene en su casa, ¿que cuántos números eran?
Llegaron a ser 10.
¿Cómo definían? ¿Cada cuánto tiempo salían? ¿Cómo era?
Estaba dado.
¿Cuántas tiras salían en cada número?
Del 1 al 4 tenían 120 páginas y del 5 en adelante 96, porque en la primera época respondieron a la salida de semanal en Primera Plana primero y después en 7 días y después fueron más espaciados, o sea que se achicaron del 5 en adelante. En algunos países que tenían sus propias ediciones, como en España, hicieron 12 tomos para repartirlos en igual cantidad de volúmenes.
¿Cuánto se vendió de eso?
Es impensable, porque no había registros, había unas fichas de cartulina que se perdieron, pero yo siempre digo que más o menos deben ser 2 millones de ejemplares de cada número.
¿2 millones de cada uno de los 10?
De 1970 a 2015, o sea, en ese momento de 45 años.
O sea, 20 millones en 10 volúmenes, ¿no?
Más o menos. Ajá. ¿Se siguen vendiendo?
Sospecho que sí.
Pero una vez más está el problema de la reproducción ilegal, que por otro lado es así como pelear contra los molinos de viento, ¿no? Porque con internet, con la posibilidad de subir material a las redes...
Te digo que, por ejemplo, el de Toda Mafalda fue puesto en internet por gente que lo pirateó y iniciamos una acción y conseguimos que lo sacaran de los servidores. O sea que algo se puede hacer, no es la lucha perdida de antemano.
¿Cuál es tu personaje de Mafalda preferido?
Miguelito.
¿Por qué?
Porque me parezco, creo. Me gustaría parecerme.
Es la idea. ¿Y tenés alguna tira preferida?
No, pero hay una que cito siempre, que es cuando Libertad le habla a Mafalda de Sartre, porque la madre estaba traduciendo Sartre, y entonces dice que el pollo que comieron la semana pasada se llamaba Jean-Paul Sartre. Sí. Yo, más de un pollo que comí se llamaba Mafalda.
Muy bueno. Y volviendo al tema de internet, hay como largas discusiones que en realidad hasta el momento creo que no llegan a ninguna parte, pero es interesante conocer tu opinión sobre esto, sobre si el libro, a ver, si se lee más o se lee menos, teniendo en cuenta que está cambiando el soporte sobre el que se lee, que hay generaciones nuevas que no leerán en papel, pero sí leen en otros formatos.
Se lee muchísimo más, pero muchísimo más, y los chicos más todavía. Es decir, mi nieto lee más en la pantalla de su celular que en libros, a pesar de que ahora tiene 12 años, se ha aficionado muy adictamente a Harry Potter, cosa que me alegra muchísimo. Y los nietos de mi compañera, que es 6 años y 8 años, leen en pantalla, pero leen libros también. O sea que creo que la actitud de lo que decían los crucigramas, no sé si se acuerdan, repasar con la vista lo escrito, tenía 4 letras, se da realmente en muy diversas situaciones.
¿Qué futuro le ves a la industria del libro?
A la industria no le veo especiales acechanzas, salvo las que derivan de las políticas culturales de cada país. Es una industria que no es rentable en general por sí misma y que requiere una cantidad de apoyos que aquí los hubo hasta hace un año y medio y que ahora no existen. Las compras estatales fueron muy importantes para la subsistencia de las editoriales, fueron muy criteriosas, se repartieron los libros directamente a las bibliotecas o a las escuelas y esto ha dejado de suceder.
Hace unos minutos cuando Marcelo te preguntaba por los pichisiegos sobre Bolón, sin que creo que ni siquiera mencionamos el nombre del autor, que es Fogwill, ¿cómo fue? Te has tenido que alternar con personalidades muy fuertes, Fogwill por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, en esos casos un editor tiene además que tener componentes sociológicos y hasta psicológicos importantes? ¿Cómo fue
tú? El principal componente es paciencia. La única edición que hicimos de Los Pichisiegos, que era una audacia hacerla en su momento, tuvo una portada que diseñó un artista plástico y gráfico, Carlos Bocardo, que era muy talentoso. Como en la novela se cuenta que la forma de combatir el frío de los soldados argentinos en las trincheras era tomar licor Tres Plumas, que es una especie de pseudo brandy, pseudo coñac, se le ocurrió hacer una portada muy sobria con una cintita argentina en rodeándola y en cada esquina las tres plumas, que aparte tenían que ver con una película, o sea, tenía una cantidad de significados por debajo. Y Fogwill, cuando el libro tuvo buenas críticas en general, pero se vendió muy poco, se enojó muchísimo con la editorial porque dijo que el libro no se había vendido por esa tapa de que le habíamos puesto.
¿Y cómo era Aquino? ¿Cómo era alternar con él? ¿Cómo fue?
No, Aquino sigue siendo mi amigo, lo sigo yendo a visitar a pesar de que no soy su editor ya, y realmente era el colmo de la testarudez, era un andaluz, ya que no gallego, pero testarudo, era muy difícil convencerlo cuando tenía un título decidido para un libro de recopilaciones de humor que lo cambiara, y también muy decidido en cuanto a cómo quería que fueran las tapas de los libros. Él elegía qué dibujo iba a ir, y después la tipografía, y después el color. Era una larga polémica entre Cookie Miller y él acerca del color para la tapa de cada libro.
¿Que tuviera algún tipo de desavenencia, por ejemplo, con el nombre de alguno de los libros?
No, desavenencia en el sentido de algo que cree un conflicto, no, pero discusiones larguísimas, sin duda. Uno de los últimos libros que era sobre el tema en la cocina se iba a llamar Crunch, y él estaba totalmente decidido que se llamara así. Entonces yo le compré una golosina que se llamaba así y le dije, Quino no puede tener la marca de una golosina. Y ahí fue que aceptó que se cambiara.
Y para cerrar el tríptico Fontana Rosa, ¿cómo era el trato con porque uno piensa que ahí sí que es como tratar con un amigo de bar, ¿no?
Sí, no, lo de Fontana Rosa era totalmente diferente porque él era muy abierto a las sugerencias, yo conté más de una vez que me dejaba el corte final de sus libros sin revisarlos después, lo cual era una responsabilidad enorme.
Él te decía,
él arreglate. Cuando terminaba los 22 cuentos que ritualmente tenía que tener un libro, que pueden ser cuentos de 10 o de 40 páginas,
pero 22,
entonces me los mandaba. Entonces yo por ahí le observaba que alguno era un poquito flojo, si aceptaba o no el consejo, o lo cambiaba. Y después lo que se llama el editing, o sea, la corrección de estilo, me la confiaba absolutamente y yo la hacía con gran cuidado. Es decir, en el libro póstumo, que es el que apareció una vez que sus libros pasaron a Planeta, ese apareció todavía y aparece con el sello de la flor. El trabajo lo hice con Daniel Samper Pisano, que es un humorista colombiano muy experto en la obra de Fontana Rosa y en la de Lelutier, tiene un libro excelente sobre Lelutier también. Y ahí habían más defectos porque el negro ya no estaba en muy buen estado de salud, entonces dictaba lo que quería escribir y lo dactilografiaba un ayudante que no era especialmente abusado en cuanto al oído, entonces ahí hubo que hacer una corrección más fuerte.
Daniel, ha sido muy lindo para nosotros charlar con vos esta tarde.
Espero no haberlos agobiado
ni mucho menos. Han quedado 400 cosas por charlar, pero bueno, estamos acá todas las tardes, cualquier tarde te volvés.
Ha sido muy cómodo realmente, yo no tenía ni idea de qué íbamos a hablar y la verdad que la pasé muy bien.
Gracias Daniel Divinsky por esta charla.
Al contrario.